Capítulo 7. El oro de los alquimistas. ¿Cuántas especies de oro son distinguidas por los filósofos? Tres clases: oro astral, oro elemental y oro vulgar. ¿Qué es el oro astral? El oro astral tiene su centro en el sol, con el que se comunica por sus rayos con todas las cosas inferiores. Es una sustancia ígnea, que recibe una continua emanación de corpúsculos solares que penetran todas las cosas semovientes, vegetales y minerales. ¿Qué queréis decir con el término oro elemental? Es la más pura y fija porción de elementos, y de todo lo que los compone. Todos los seres sublunares incluidos en los tres reinos contienen en su centro más interno un precioso grado de este oro elemental. ¿Cómo descubriríais el oro vulgar? Es el más maravilloso metal que conocemos, el mejor que la naturaleza pueda producir, tan perfecto como inalterable. ¿De qué especie de oro es la piedra de los filósofos? Es de la segunda especie, como siendo la más pura porción de todo, los elementos metálicos luego de su purificación, cuando es llamado oro filosófico viviente. Un perfecto equilibrio e igualdad de los cuatro elementos entra en la piedra física, y cuatro cosas son indispensables para la consecución del trabajo, digamos, composición, ubicación, mezcla, y unión que, una vez llevada a cabo de acuerdo a las reglas del arte, será el legítimo hijo del sol, y el fénix, que eternamente surge de sus propias cenizas. ¿Qué es actualmente el oro viviente de los filósofos? Es exclusivamente el fuego de Mercurio, o esa virtud ígnea, contenida en la humedad radical, a la que haya comunicado la fijeza y naturaleza del sulfuro, cuando él ha emanado el carácter mercurial de la totalidad de la sustancia del sulfuro filosófico, permitiéndole ser alternativamente llamado Mercurio. ¿Qué otro nombre es también dado por los filósofos a su oro viviente? Ellos también lo llaman su viviente sulfuro, y su verdadero fuego. Reconocen su existencia en todos los cuerpos, y no hay nada que pueda subsistir sin él. ¿Dónde debemos buscar nuestro oro viviente, nuestro viviente sulfuro y nuestro verdadero fuego? En la casa de Mercurio. ¿Qué alimenta ese fuego? El aire. Dadme una explicación comparativa del poder de este fuego. Para ejemplificar la atracción de este fuego interior, no hay mejor comparación que aquella derivada del ciclón, el que originalmente es simplemente una exhalación seca y terrestre unida a un vapor húmedo. Por su exaltación, y por asumir la naturaleza ígnea, actúa en la humedad que le es inherente. Esto es atraído, se lo transmuta en su propia naturaleza, y entonces rápidamente se precipita a la tierra, donde es atraída por una naturaleza fija que es igual a sí. ¿Qué deben hacer los filósofos luego de haber extraído su mercurio? Deben desarrollarlo de la potencialidad a la actividad. ¿No puede la naturaleza hacerlo ella misma? No, porque ella se detiene un poco antes de la primera sublimación y fuera de la materia en la que puede el metal engendrar. ¿Qué es lo que los filósofos entienden por su oro y plata? Los filósofos aplican a su sulfuro el nombre de oro y a su mercurio el nombre de plata. ¿De dónde se derivan? Ya he establecido que ellos se derivan de un cuerpo homogéneo donde se encuentran en gran abundancia, donde también los filósofos saben cómo extraerlo por un admirable y enteramente filosófico proceso. Cuando esta operación ha sido correctamente llevada a cabo, ¿a qué otro punto de la práctica deben ellos aplicarse? A confeccionar la amalgama filosófica, que debe ser hecha con gran cuidado, pero que solo puede ser realizada luego de la preparación y sublimación del mercurio. ¿Cuándo debería su materia ser combinada con el oro viviente? Durante el periodo de la amalgama solamente, es decir, el sulfuro es introducido en él por medio de la amalgama, y de lo que resulta una sustancia. El proceso es acortado por medio de la adición de sulfuro, mientras que la tintura al mismo tiempo es aumentada. ¿Qué es contenido en el centro de la humedad radical? Contiene un sulfuro oculto, cubierto con una corteza dura. ¿Qué debe hacerse para aplicarlo a la gran obra? Debe ser extraído de sus huesos con consumada pericia, y por el método de putrefacción. Tiene la naturaleza, en su trabajo en las minas, un menstruo adaptado a la disolución y liberación de este sulfuro? No, porque no hay movimiento local. Si pudiera la naturaleza, sin ayuda, disolver, putrificar y purificar el cuerpo metálico, ella misma nos proveería de la piedra física, la que es el sulfuro exaltado e incrementado en virtud. ¿Podéis elucidar esta doctrina por medio de un ejemplo? R. Por extensión de la anterior metáfora de la fruta, véase capítulo 6 o una semilla la que, en primer lugar, es puesta en la tierra para su solución y luego para su multiplicación. Ahora, el filósofo, que está en la posición de discernir qué es una buena semilla, la extrae de su centro, la consigna a su tierra apropiada, cuando ha sido bien curada y preparada, y entonces la rarifica de tal modo que su virtud prolífica es aumentada e indefinidamente multiplicada. ¿En qué consiste el total secreto de la semilla? R. En el verdadero conocimiento de su tierra apropiada. P. ¿Qué entendéis por semilla en el trabajo del filósofo? R. Entiendo por ella el calor interior, o el espíritu específico, que está encerrado en la humedad radical, la que, en otras palabras, es la sustancia media de la plata viviente, el apropiado esperma de los metales, que contiene su propia semilla. P. ¿Cómo libera el sulfuro de sus huesos? R. Por putrefacción. P. ¿Cuál es la tierra de los minerales? R. Es su menstruo apropiado. P. ¿Qué cuidados debe tomar el filósofo para extraer la parte que él requiere? R. Debe tomar grandes precauciones para eliminar los vapores fétidos y los sulfuros impuros, luego de los que la semilla debe ser plantada. P. ¿Por cuál indicación puede el artista asegurarse que está en la vía correcta al comienzo de su trabajo? R. Cuando encuentra que el disolvente y la cosa disuelta son convertidos en una forma y una materia en el periodo de disolución.